Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Cuidadito, cuidadito con el calor de nuevo que tenemos hoy por delante, ¿eh? Termómetros que se acercan ya en muchos puntos de la región a los 30 grados de temperatura. Hay que protegerse del sol. La Cruz Roja advierte de que el índice de radiación ultravioleta hoy está muy alto, en un baremo que llega hasta 10, estamos en el 9, con lo cual mejor por la sombra, mucha hidratación, el ejercicio justo y beber, bueno, pues todo lo fresquito que podamos. Mira, en un día tan bonito como este, una historia bonita que acabamos de conocer, protagonizada por un policía nacional cántabro. Estaba de vacaciones el hombre en Benidorm, en la playa, como hacemos todos los que nos gusta la playa cuando estamos de vacaciones, y de repente vio a un tipo sospechoso que se acercaba a las pertenencias de unos chavales que, bueno, pues que también estaban de vacaciones y seguramente estaban o dándose un baño o jugando a pala en la orilla. Este hombre intentaba robar todo lo que podía en aquellas mochilas. El policía cántabro se dio cuenta, lo retuvo, avisó a la policía de Benidorm y este individuo de 45 años fue detenido. Una historia bonita porque parece una tontería, pero a mí que me dejaron en cueros en una ocasión en una playa alicantina precisamente, te puedo asegurar que es muy desagradable llegar a la toalla y ver que no tienes nada. Ni las alpargatas, ni la toalla, ni la mochila. En la mochila las llaves del coche, en el coche la llave del apartamento, sin dinero. En años en los que no había móvil y tuve que pedir prestado, me acuerdo, una moneda de 25 pesetas a los turistas que estaban al lado para poder llamar de una cabina, de una cabina de teléfonos. En fin, que gestos como el de este policía cántabro en Benidorm se agradecen y mucho cuando estás de vacaciones. Una historia bonita para un día bonito. ¿Cómo está el fin de semana de actividad veranocultural con cantidad de propuestas para este fin de semana? Fin de semana del Carmen, fiesta grande para los marineros que lo van a celebrar por todo lo alto, en un fin de semana además en el que las condiciones meteorológicas parece que van a acompañar y el sol va a ser menos severo que el que estamos teniendo en esta jornada de hoy, en la que si te tomas un café dromedario, por favor que sea con hielos. Me da igual que le eches azúcar o no, pero tómatelo con hielos, que sea café dromedario, que te va a sentar fetén y además te va a refrescar, porque si hay un café bueno en esta tierra es el café dromedario, que te cuento por si lo tomas con azúcar, que ahora han sacado una serie de azucarillos en donde vienen imágenes del Real Racing de Santander que puedes coleccionar si eres amante de la historia del fútbol. Ese cafecito con hielitos, Iván, venga, vamos poniendo dos.
Acto público del Partido Popular. Feijóo en Santander. Hoy día 14 a las 19 horas en la Plaza del Templete de los Jardines de Pereda. Es el momento. Feijóo en Santander. Acto público hoy a las 19 horas. Estás invitado. Es el momento.
La primavera la sangre altera. Y los precios de nuestros Mercedes-Benz también. Del 22 al 24 de marzo, descuentos de hasta 18.000 euros en vehículos de stock. Solo con cita previa en los concesionarios Adarsa. Regístrate y consulta condiciones en www.specialdays.es/Adarsa Norte. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Cantabria, Avenida Paraya sin número, Santander y Avenida Bilbao 95, Torrelavega.
¿Conoces el Grupo PMC? El Grupo PMC lleva más de 25 años realizando todo tipo de rehabilitaciones, impermeabilizaciones, revestimientos y todo tipo de fachadas. Sí, has oído bien, PMC es tu empresa de referencia en fachadas y rehabilitación. Además, contamos con nuestro propio equipo formado durante dos décadas. Grupo PMC, 25 años haciendo buenas obras.
¿Sabes que el amianto es perjudicial para ti y para los tuyos? ¿Tienes un viejo tejado de Uralita y no sabes quién puede retirarlo? Rial Santander es tu solución. Rial Santander, empresa certificada por el Gobierno de Cantabria. Nos encargaremos de todas las gestiones para la retirada de amianto. Rial Santander, llámanos al 942 830508 o infórmate en rialaislamientos.com.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Cisniega, Gerardo, buenos días.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Bueno, ansioso de escuchar a Alberto Núñez Feijóo esta tarde.
Bueno, pues sí, la verdad es que es curioso porque tanto el líder y candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, como el candidato y líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que son, bueno, pues las dos personas que pueden convertirse en presidentes del gobierno en los próximos 4 años en España, han elegido Santander prácticamente para hacer su primer mitin después.
Podrían haber hecho un nuevo cara a cara.
Sí, del cara a cara que celebraron el pasado lunes, ¿no? En A3 Media. Ayer fue el turno de Pedro Sánchez. Estuvo aquí en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria por la tarde y hoy efectivamente Alberto Núñez Feijóo va a protagonizar un acto público a las 7 de la tarde en los Jardines de Pereda. Bueno, entramos en el final de la primera semana electoral. Hay que decir que la próxima semana vamos a tener programación especial aquí en COPE Electoral porque hablaremos con los 4 principales candidatos que se presentan en Cantabria al Congreso representando a los 4 partidos más importantes: Partido Popular, Partido Socialista, Vox y Sumar. Y bueno, a lo largo de la próxima semana iremos hablando con cada uno de los números uno al Congreso por Cantabria de estos partidos. Bueno, para los oyentes de la cadena COPE, que ya supongo que a estas alturas todo el mundo lo sabe, aquí lo que votamos es a los cinco diputados nacionales a los que tiene derecho Cantabria. Luego es en el Congreso de los Diputados donde los 350 diputados por mayoría acaban eligiendo al presidente. Entonces, bueno, pues hoy el turno para Alberto Núñez Feijóo, ayer fue Pedro Sánchez el protagonista. Al margen de todo eso, bueno, más asuntos de los que vamos a hablar en esta jornada. Por ejemplo, el aumento indiscriminado e incontrolado de pisos turísticos sin regular en Cantabria. Ya sabes que, bueno, casi todo el mundo que se compra un piso nuevo lo pone en alquiler, sobre todo veraniego, y en muchos casos, o en la mayoría de los casos, lo hace de forma alegal. No hay, digamos, una ley que regule esta situación, pero evidentemente suponen una competencia desleal para todo el sector turístico que paga impuestos, que tiene establecimientos legales, que tiene que pagar a sus trabajadores y que al final pues son los que salen mal parados por la llegada de turistas a este tipo de pisos comerciales y turísticos que no pagan ningún tipo de impuesto, ¿no? Nos lo decía, íbamos a hablar con Ángel Cuevas, es el expresidente de la Asociación de Hostelería, pero propietario de varios hoteles en Cantabria, que no están llenando los hoteles o muchos están teniendo dificultades para llenar porque mucha gente elige este tipo de alojamientos para quedarse en Cantabria. No es un problema que afecta solo a Santander, sino que prácticamente allá a todas las localidades de Cantabria, y piden a la administración que lo regule, que se vigile y lo regule. No hay un número aproximado, pero bueno, se calcula que ya casi la mitad de los establecimientos son este tipo de pisos que no pagan impuestos y que no están regularizados por ley. Lo vamos a hablar luego. Al margen de todo esto, también muy pendientes de lo meteorológico, Santi, porque mañana tenemos un desplome muy importante de las temperaturas, van a caer casi 10 grados en el sur de Cantabria y vamos a tener una semana, entramos ya digamos en la primera quincena de temporada alta de turismo, se espera la llegada de visitantes de forma enorme a toda Cantabria, y vamos a tener durante toda la próxima semana y cuando empiece la Semana Grande de Santander un tiempo bastante inestable, con muchas nubes, alguna lluvia, temperaturas muy suaves, eso sí, y agradables sobre todo para los que vienen a Cantabria huyendo de las altísimas temperaturas y los 40 grados, sobre todo en el sur, pero va a ser un tiempo un tanto inestable y se espera alguna lluvia durante todo el fin de semana. Hablando de viviendas, Cantabria fue la comunidad donde más subió la compraventa de viviendas en mayo, es decir, ahí somos líderes, se incrementó un 21,1%, mientras que bajó más de un 6% de media nacional. Lo vamos a contar luego. Tenemos ya datos para el próximo curso universitario. La Universidad de Cantabria, la Universidad Pública, va a ofertar más de 150 grados y cursos durante todo el próximo año para todos los estudiantes que quieran matricularse en la Universidad de Cantabria. Y por cierto, tenemos también datos de la EBAU, en la prueba extraordinaria. 3 de cada 4 estudiantes cántabros que se presentaron a esa prueba la han aprobado, en torno al 75% son los resultados que se acaban de publicar. Así que, bueno, pues estas y algunas cosas más. Feria de día, por cierto, en Santander, dentro de la Semana Grande. Ya sabes que, tú vienes del País Vasco, allí es lo de la feria de día, las casetas de pinchos son una tradición desde hace muchos años y que funciona muy bien. Aquí la feria de día, cuando se instaló hace ya más de una década, fue un auténtico bombazo y fue muy bien acogida por los ciudadanos, los usuarios y los visitantes, pero luego ha ido perdiendo fuelle. Apenas va a haber 30-35 casetas y tan solo en 5 zonas de Santander. Wow. Se distribuían prácticamente por toda la ciudad, 5 zonas, pero va a haber feria de día, bueno, también en esta edición de
pues
la semana.
Pues es otro argumento para acercarse a Santander. Gracias, Gerardo.
Hasta luego.
Ahora seguimos en mediodía en COPE más Cantabria en el 105.6 de la FM.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Sigo oyendo hablar de magia y efectos especiales. Sigo viendo en la distancia fuegos artificiales. Explotando, sigo odiando las historias de mariposas caníbales.
Bueno, y media a las 12, hoy estas magdalenas de panadería Torre y Gómez Pan me las voy a tomar con un campeón, porque puede decirse que sí, puedo decir que es un campeón de una disciplina en la que igual no estás tú muy acostumbrado o no sabías que había, bueno, pues una especie de campeonato nacional, vamos a llamarlo y explicarlo así. En cualquier caso, con él también voy a compartir estas magdalenas, porque ya sabes que en Panadería Torre y Gómez Pan, bueno, el producto es de primera, la calidad es máxima, el trabajo artesanal hace que tengan los mejores productos y ahora tienen ese producto especial para la hostelería con panes diferentes para cada necesidad que puedan tener los hosteleros, hamburguesitas, bocadillos más pequeñitos, pan para menú del día, en fin, que no tienes que andar ahí cortando el pan o haciendo chapuzas. Si quieres darle un plus a tu establecimiento, puedes hacerlo con estos panes especiales de Panadería Torre y Gómez Pan, que están en Eras, Astillero, Maliaño y también en Santander, en la calle Santa Lucía y en el Mercado de la Esperanza. Don Raúl Alegría, buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
Oye, ¿cuántas veces te dicen eso de qué alegría verte?
Pues sí, la verdad que unas cuantas en diferentes momentos del día.
Bueno, pero es bonito, ¿no?
Hombre, por supuesto. Además es mi apellido real y muy orgulloso, ¿no? De ellos, sí, sí.
¿Quién te iba a decir a ti que tu apellido real, permíteme que lo diga así, haya marcado un poco tu experiencia vital y nos des alegría tras alegría?
Totalmente, totalmente, no me lo esperaba cuando aquel niño de 3 años jugaba a ser mago, y bueno, y aquí estoy con ese apellido a cuestas, a la espalda, y muy contento y feliz de tenerle, porque es que hay mucha gente ya entre los profesionales que nos encontramos en el camino, que es que ya el Raúl hasta le han quitado, ya es Alegría, vamos a no sé qué, Alegría, vamos. Ya está.
Bueno, Raúl Alegría es mago, conocido de sobra por todos vosotros que nos estáis escuchando al otro lado de COPE Cantabria, y se ha venido con un reconocimiento importante del último Congreso Mágico Nacional que se ha celebrado en Valladolid. ¿Cómo son este tipo de congresos? Porque nosotros nos imaginamos un congreso de médicos, un congreso de economistas, un congreso... ¿Pero cómo es un congreso de magos?
Pues como Hogwarts, igual, eso es como Hogwarts.
Sí, yo me lo imagino allí todo.
Tú estás allí con las varitas volando, las cartas. No, la verdad es que, como todo en todos los ámbitos profesionales, existen unos campeonatos de España oficiales que se hacen cada año en una ciudad diferente de España, que opta a ello y gana el concurso y lo organiza, ¿no? Siempre suele ser en torno a junio, julio, agosto, en esos meses. Y bueno, este de Valladolid ha tenido mucha aceptación. No sé si un poco por la situación en el mapa o qué, pero bueno, ha habido más de 500, creo que decían 580 inscritos, o sea, congresistas, profesionales y aficionados, porque esto es una especie de cónclave secreto, ¿no? O sea, aquí todos esos 600 congresistas hemos ido a la Feria de Valladolid, que se ha cerrado por toda esa semana para nosotros, y se han utilizado tanto los auditorios, los grandes, los pequeños, pues para realizar todo lo que se hace en estos congresos nacionales, que conlleva conferencias de magos que vienen de otras partes del mundo a enseñar sus nuevas ideas. La parte de concurso, que se dedica, o sea, perdón, se divide en magia de escenario y magia de cerca. Es un poco las dos ramas. Dentro de esas dos ramas, magia de escenario y magia de cerca, están las diferentes modalidades, y han sido 3 días de concurso, en mañanas y tardes, porque ha habido más de 30 inscritos a las diferentes modalidades de esos 600 congresistas. fijas. Y luego hay galas también que se montan para nosotros con los últimos magos del momento, que han venido, pues eso, de Las Vegas, de Francia, de Italia, de Rusia también. Y la verdad que ha sido un congreso muy masivo, hemos disfrutado mucho y yo he disfrutado el doble, pues por este premio, ¿no?
Oye, ¿y qué momento está atravesando la magia en España comparada con toda esa magia que se hace por el mundo adelante?
Pues mira, te diré que es yo creo que si no el mejor, uno de los mejores momentos de la magia española a nivel mundial. Te digo por qué, porque el actual campeón mundial de magia es español, el último gran premio mundial de magia es español, y entonces lo mismo que el Congreso Nacional se hace cada año, el mundial se hace cada 3 años en una ciudad del mundo. Entonces todavía, ahora nos queda ese legado a España de que faltan todavía 2 años hasta que, si es posible, nos quiten ese puesto. Me toca obviamente ir a ese mundial, que va a ser en Torino, en Italia. Y bueno, pues con muchas ganas, ¿no?, de mostrar este nuevo acto de la magia que más me gusta en los últimos años, que es la de los grandes aparatos y escapismos y tal, y feliz con este nuevo acto que hemos creado.
¿Cuánto hay, Raúl, en la magia de investigación, de ciencia, ¿verdad?, y cuánto de imaginación?
Mira, me gusta que me preguntes esto porque esto hay cosas que la gente no sabe, ¿no? O sea, por ejemplo, yo para mi día a día, mi trabajo, que hay gente que me dice, pues Raúl, pero es que tienes suerte, ¿eh? Y yo siempre digo lo mismo, digo, mi suerte comienza todos los días a las 7 de la mañana en un taller que tenemos en Maliaño, ahí en una nave que tenemos en el polígono del aeropuerto, donde están, mis amigos lo llaman la Batcueva. La Batcueva,
porque ya me apetecería verla, ¿eh?
Pues estáis totalmente invitados. La verdad es que es algo que nadie espera cuando vienen, porque son 1000 metros de nave en la cual hay una parte de taller donde fabricamos todas estas ideas, ¿no? Yo desde hace unos años, yo no hago nada que haga otro mago. No hago nada, para que me entiendas, comercial. No hago nada que se puede comprar y lo haces y tal, no. Yo diseño mis propios aparatos de magia o escapismos y luego se llevan a cabo o bien en los talleres de mi maestro en Las Vegas o aquí en Santander, o conjuntamente, como muchos de ellos, ¿no? Os gustaría saber un poco e indagar más en esto, porque esto es como el que hace una pieza de ingeniería, ¿eh? Todo empieza por una idea que se tiene, todo eso se plasma en unos planos que trabajamos, tanto planos en AutoCAD como también de mano alzada, y luego esos planos se llevan al taller y, claro, comienza prueba-error de ese aparato mágico, que esto tiene que prensar con 6 toneladas, que esto se tiene que cortar por allí, que esto tiene un hidráulico que va para allá, que esto, o sea, es un al nivel que estamos nosotros, es muy curioso ver todo esto, y muchos de estas pequeñas piezas de magia que he hecho dentro de este acto que he formado de 8 minutos para los campeonatos, hay muchas magias que hemos tardado en construir 3 años, ¿eh?
Fíjate, en plan prueba para un espectáculo mínimo
de 8 minutos, sí, o menos
años en, sí, oye, sí. Y luego siempre estará esa magia de cercanía, ¿no?, que seguro que estás harto también cada vez que te ven. Alegría, hazme un truco con las cartas.
Sí, sí, eso es algo por lo que empecé. Siempre yo digo que es como el primer paso del mago, ¿no? Es lo más habitual, lo por donde solemos empezar todos. Me gusta la cartomagia, disfruto con ella. Lo que pasa es que no es ya mi nivel de trabajo. ¿Qué ocurre? Que lo que dices, ¿eh? Todavía hay muchas veces que en alguna convención de empresa, que nos, oye, nos podemos hacer magia de cerca entre la gente, lo preparamos. O sea, no es algo que diga, no, es que ya no lo hago. No, es algo que eso lo conoces, lo trabajas, pero que ya no ocupo más tiempo en evolucionar hacia ese camino. Voy más hacia el de los grandes aparatos.
Oye, decías, ¿qué me iba a decir a mí aquel niño que jugaba a hacer cosas de magia? Hay que tener un don especial para ser mago.
Mira, yo cuento en mi conferencia de mis ideas para los profesionales mágicos del mundo y tal, yo arranco un poco con esto que has dicho, ¿no? Es mi forma de pensar, es mi forma de creer, pero yo siempre digo que todos nacemos en la vida para algo, ¿no? Todos nacemos con un don especial que venimos programados, no sé de dónde viene eso, pero claro, ¿quién le dice a un niño como tengo yo, con 2 años y medio, 3, creyéndome mago con una caja de magia y diciéndole a mi padre, sin tener un padre que se haya dedicado a ello, ni un abuelo, ni en mi familia, nadie, nadie. Mi padre era algo aficionado, pero nunca, o sea, yo no he notado esa influencia nunca, y ya yo tengo vídeos que puse en uno de mis espectáculos haciéndole magia a mi padre con esa edad, ¿no? Entonces, lo mismo que puede ser de una manera u otra, pero tienes un don para cocinar bien. Puede ser más alto o más bajo, pero el tío corre el kilómetro en un segundo y no sé qué. O sea, me refiero que todos nacemos con un don para algo. ¿Qué ocurre? Que luego soy de los que piensa también que ese don, que puede estar en el peldaño 1, 3 o 5, ese don, si tú lo trabajas, le metes pasión, esfuerzo, horas, ese don puedes conseguir a desarrollarle y a llevarle más alto, ¿no?
Claro. Seguro que te ha pasado, al igual, hablabas de la cocina, ¿no? Que hay que tener la cocina, los cocineros, para sacar un plato en un restaurante con estrella Michelin, bueno, pues hacen muchas pruebas de error y tiran mucho a la basura. ¿A ti te ha pasado en tu mente, este es un trucazo de la leche, preparar el artilugio, pum, 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 y luego decirte, vaya truño?
Sí, no te puedo decir que no, porque en el camino hay partes de mucho trabajo, mucha inversión, fabricación, y cuando te pones con ello y lo llevas a cabo, dices, joder, pues aquello que yo tenía en mi idea, cuando he hecho esta prueba ante público, no he visto las mismas sensaciones, nos ha pasado, ¿eh? Y tener que descartarlo, o la verdad es que no somos de rendirnos fácil, ¿eh? Lo que solemos hacer es, no ha tenido la expectación que esperábamos, vamos a darle una vuelta de tuerca, aquí falta algo más, a ver, ¿qué es lo que está fallando? Y al final le ponemos de otra producción, otro tipo de acompañamiento, de cosa, de efecto especial, de eso, y conseguimos. Al final nos gusta luchar porque se lleve a cabo, ¿no? Ahora llevo 2 años trabajando en un nuevo escapismo que voy a estrenar ahora el día 22 en el Circo Quimera, aquí en el Sardinero, que empezamos, que es una prensa gigante de 5 metros que prensa con una fuerza de 6 toneladas, ¿vale? Y que me van a meter dentro de un bidón de aceite de estos de garaje, que tiene un agujero por delante, y voy a sacar las manos y me van a encadenar, y la prensa empieza a prensar el bidón conmigo dentro. Y tengo que escaparme antes de que, obviamente, la prensa llegue a prensar el bidón del todo, ¿no?
Oye, ¿y no te pone ahí un poquito la entrepierna en la corbata pensando que algo puede salir mal en ese momento?
A ver, la verdad es que yo creo que eso daría para un programa entero, ¿no? La cantidad de cortes, operación de tímpano, tobillo, no sé qué, que me ha pasado en este camino de los escapismos arriesgados, ¿no? Porque la gente dice, ¿lo tenéis todo pensado? Sí, obviamente se piensa todo, se buscan medidas de seguridad, tal, pero siempre ocurren cosas.
Bueno, y accidentes de magos en espectáculos a lo largo de la historia los ha habido, con consecuencias además terribles. Oye, ¿se ha perdido algo del romanticismo de la magia, pues no sé, de los años 60, de los años 50, de esa primera magia que nos llega a llegar al público en general a través de esas primeras películas, de esas primeras series, de esas primeras imágenes?
No, yo creo que como el amor o lo romántico, como la risa o lo emocionante o lo sorprendente, siempre será caballo ganador. Si haces una pieza que emocione, que te mueva esas mariposas en el estómago, eso es éxito fijo, ¿no? Nosotros en el espectáculo que creamos siempre hacemos esa estructura, nosotros llamamos de escaleta, ¿no? Que tiene que haber una parte muy impactante, sorprendente, una con ritmo, pero también tiene que haber, nosotros lo llamamos el momento lagrimita, ¿no? Que es ese momento que le haces a la gente decir, ¡ay, qué bonito! Entonces, eso todavía seguimos buscándolo, sí.
Oye, y todavía, a mí esto me lo dijo una vez Tamariz, fíjate, hace ya muchísimos años, ¿no? Hablando así de cosas, decía, ¿tú por qué te piensas que tenemos ayudantes tan guapas?
Para despistar
un poco,
¿no? Para
despistar la mirada.
Sí. Yo lo utilizo también, ¿eh? Yo tengo 3 conmigo que las tipas son monumentos. Cualquier día me voy a quedar yo fuera y que hagan la magia ellas, porque...
Oye, en el cole, lo usaste, te pedían los compis, oye, hazle a, joder, al inglés, quítale el boli, desaparecele.
A mí me lo han pedido durante toda mi vida. O sea, yo recuerdo todas mi parte de colegio, en el colegio Numancia que estudié, como luego el bachillerato que le hice en el Pereda, era el mago. O sea, yo para todo el mundo era el mago. Entonces, claro, el mago también tiene muy curiosas, ¿eh? O sea, el mago utilizó sus dotes de mago en un examen de geografía una vez, escamoteando nada más y nada menos que 20 chuletas en mi manga derecha, y en un momento me vino el profe y me dijo, Alegría, que te ha fallado la magia. Y le digo, ¿pero por qué me dice eso? Y solamente me hizo un gesto con la mirada al suelo y mira, yo ese momento sí que me encendí en fuego, porque cuando miro al suelo y veo que se me habían caído de la manga las 20 chuletas, yo dije, madre mía, voy a seguir con las palomas y las cartas, porque esto, y esto que te cuento es real, totalmente real. Si el profesor que me está escuchando dirá, pues es verdad que le pillé al capullo.
Oye, permíteme una última, Raúl. ¿Qué peli me recomendarías, nos recomendarías? Una peli buena en la que nos pudiéramos acercar a ese mundo de la magia, pero incluso a esa otra parte que no vemos, ese trabajo en taller, ese preparar artilugios para luego poder lucirlo en un espectáculo.
Mi favorita en esa rama que me estás diciendo es El Ilusionista. O sea, la película El Ilusionista yo creo que tiene el mejor trabajo que yo conozco en cuanto a documentación real, en cuanto a la historia de la magia y a cómo esos grandes magos iban forjando sus espectáculos y demás. Hay otra muy buena que es la lucha entre que hay dos hermanos gemelos con otro mago que luchan, que es el prestigio, es también muy buena, pero en cuanto a veracidad de lo que se ve en esa película de cine y demás, El Ilusionista es la número uno. Luego ya hay otras ramas más modernas como Ahora me ves, tal, pero eso es ya como más hacia lo futurista, sí.
No sabes qué ilusión, por no decir alegría, me ha hecho, Raúl, el que te pudieras pasar hoy por los estudios de la cadena COPE en Cantabria, porque además ha salido un momentito de ese montaje que estáis haciendo ahí en el Circo Quimera. ¿Cuándo arranca el espectáculo, él?
El 22 de julio hasta el 13 de agosto, y en esa misma campaña, por las noches, para adultos, hacemos el Cabaret Prohibido, desde el 27.
Gracias y enhorabuena por el premio, Raúl.
Muchas gracias.
Del 21 al 30 de julio, Gran Buffet Semana Grande en el Hotel Santemar, con una oferta gastronómica de lo más variada, desde deliciosos manjares tradicionales de la tierra hasta las elaboraciones más vanguardistas y nuestro rincón sostenible de los mejores productos locales. Ven a disfrutar en el Hotel Santemar del Buffet Semana Grande por solo 35 euros. Horario de 13:30 a 15:30. Reservas en el 942-272900.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Anticimex. Y olvídate de las plagas.
¿Te gustaría tener tu propio negocio o ser tu propio jefe? Saca tu espíritu emprendedor y sumérgete en el mundo de las empresas. Grado en Administración y Dirección de Empresas en CESINE. La vida universitaria te espera. CESINE es tu sitio. Un campus y una escuela internacional con posibilidad de estudiar en otros países. Descubre todas las posibilidades para tu futuro. Más info en cesine.com.
Acto público del Partido Popular. Feijóo en Santander. Hoy día 14 a las 19 horas en la Plaza del Templete de los Jardines de Pereda. Es el momento. Feijóo en Santander. Acto público hoy a las 19 horas. Estás invitado. Es el momento.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Fíjate que ayer pensé que era un error de la técnica esta manera de entrar en deportes. Me parece que están cantando ahí un rap. Omar Pérez, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Si este rap lo pegan a tu nombre, Omar, y cambian el apellido Montes, ya tenemos el nuevo hit del verano.
Sí, sube la audiencia como vamos.
Bueno, ¿qué nos trae, Omar, la última hora del deporte?
Pues recordar que mañana empieza el primer partido de temporada del Racing, en el que vamos a ver caras nuevas, a ver cómo se adaptan al club los jugadores Lago Junior y Ekain. Uh-huh. Y bueno, pues seguimos pendientes de ese mercado de fichajes, en el que bueno, hemos tenido muchas bajas, el equipo racinguista ha tenido muchas bajas, 9, y vamos a ver cómo esta nueva dirección, estos nuevos propietarios pueden suplir estas carencias en el equipo.
Unos nuevos propietarios a los que la plantilla también, a través de su capitán, si no me equivoco, ha saludado como bien, ¿no?
Sí, comentó ayer en el entrenamiento que, bueno, que el presidente Manolo Higuera, pues al ser cántabro, conocer el club y haber estado en los despachos, pues transmite mucha confianza a los jugadores.
Bueno, pues era bueno que empiecen con esa confianza. ¿Hay algún otro apunte que merezca la pena resaltar, Omar?
Bueno, hablar del Racing, eso, que van a haber muchos jugadores de la cantera, que veremos a ver qué tal, o sea, vamos a ver su valía y su posible incorporación al primer equipo, ahora que hay tan pocos jugadores.
Uh-huh.
Y luego la gimnástica, hoy ha presentado su plan de pretemporada.
Bueno, pues esto con algo más de desarrollo y algo más de tiempo en el ratito de deportes de todos los días en esta emisora, que son las 3:25 de la tarde, si no me equivoco. Gracias, Omar, que tengas buena mañana. En 10 minutitos vamos a llegar a la 1.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Esto que suena así tan futurista es un clásico de la música con sintetizador, Autobahn, que es el mismo nombre de una de las principales vías de comunicación de Alemania, una de las mejores carreteras por las que he circulado yo, por cierto, y que, si no me equivoco, hasta hace bien poquito seguía siendo gratuita, no lo sé cómo está ahora. Digo esto porque ayer Pera Navarro, el director general de tráfico, que es un hombre que suele estar bien informado, nos confirmó un rumor o un secreto a voces. Y es que a partir de 2024 las autovías en España van a dejar de ser gratuitas. Bien es cierto que es una imposición o una exigencia, por ser más exactos, de Bruselas, pero no deja de ser menos cierto que para muchos, entre los que me encuentro, es una mala noticia. ¿Qué quieres que te diga? Es un disgusto. Mario Arnaldo es el presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Mario, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, no sé si tachar esto de buena, de mala o de noticia necesaria.
Bueno, yo en primer lugar tengo que manifestar mi perplejidad, porque yo no sabía que al presidente de gobierno de España le nombraba un director general de tráfico, y no al contrario. Yo pensaba que al director general de tráfico le nombraba el presidente, ¿no? Y por tanto me he quedado perplejo en primer lugar por la declaración irresponsable y kamikaze en vísperas de unas elecciones, y cuando el propio presidente de gobierno negó ante millones de españoles en el último cara a cara con el líder de la oposición que esto no era así. Por tanto,
sí, la verdad es que le ha hecho un feo a Arnaldo que no se lo va a perdonar fácil Pedro Sánchez.
Bueno, yo sinceramente esto me ha sorprendido, porque aquí hay dos cuestiones. Una, la de el debate de si hay que o no cobrar por el uso, el mantenimiento de las autovías, y otro, el que a mí me ha sorprendido, el que la opinión pública pueda dar más credibilidad a un director general de tráfico, a un alto cargo, que al propio presidente de gobierno, porque ese, sinceramente, si eso es así, pues apaga y vámonos. Pero en cualquier caso, tengo que negar la mayor de las afirmaciones que hizo Pere Navarro, porque no es cierto que esto sea una imposición de Bruselas. No es verdad. El tema de la financiación de las infraestructuras no es una competencia comunitaria, es una competencia de cada país. Y por tanto, España, el gobierno de España, el Parlamento español, decidirá si aprueba o no aprueba ese peaje por las autovías. Y lo que además creo que es importante también, porque lo digo porque este debate que se ha planteado, que me parece peligroso en víspera de las elecciones, lo que también tendrá que decirse es la oposición, el Partido Popular, en caso de llegar al gobierno, si va a mantener o no ese peaje, porque porque aquí no es una cuestión de que nos digan, oiga, es que esto ya lo tenían comprometido el anterior. No, no, usted puede decidir, y quiero saber, a la hora de emitir el voto, si usted va a establecer ese peaje o no. Y con respecto al Partido Socialista, exactamente igual.
Bueno, oye, y más allá de la cuestión política, Arnaldo, desde lo que controláis vosotros en Automovilistas Europeos Asociados, lo que son las carreteras y las infraestructuras viarias en España, ¿tenemos unas autovías merecedoras de tener un peaje? Es decir, al final, oye, las cosas que están bien hay que pagarlas. Te cambio la pregunta, ¿tenemos buenas autovías?
Tenemos una buenísima red de carreteras y el problema que hay, que es una asignatura pendiente, es que los sucesivos gobiernos desde hace mucho tiempo no han estado invirtiendo lo necesario en el mantenimiento de las carreteras. Y lo quiero aclarar porque aquí se abre el debate que habría que plantear. Vamos a ver, los automovilistas en España aportamos con nuestros impuestos a la hacienda pública más de 34.000 millones de euros. Y la inversión necesaria para el mantenimiento de las carreteras, de la red de carreteras, sería de 1.800 millones, cosa que en España no se ha invertido, no se ha llegado a esa cifra nunca. Hemos invertido pues apenas 900 millones, 1.000 millones. Bien. Entonces aquí hay un desequilibrio de decir, oiga, vamos a ver, aportamos por una parte los automovilistas 34.000 millones frente a 1.800. Entonces habrá que plantear el debate de decir, oiga, ¿qué están haciendo con nuestro dinero? Y yo incluso podría estar de acuerdo o podría aceptar el que se estableciera un peaje, pero siempre y cuando se apruebe a la vez una ley que blinde el gasto que necesario que genera ese ingreso. Lo digo porque si a mí me dicen voy a cobrar un peaje por una autopista, pero luego de la misma manera no se dice que obligatoriamente hay que invertir todos los años en el mantenimiento de las carreteras y con esa finalidad, con ese destino finalista, ese dinero, pues ocurrirá como ha ocurrido siempre, que luego se lo pueden gastar en lo que les dé la gana. Claro. Ocurrió con el céntimo sanitario, que se dijo, no, con eso vamos a financiar la sanidad, y luego se declaró ilegal además ese cobro, pero luego se destinó a lo que se quiso destinar. Por tanto, aquí es la primera cuestión. Segundo, el único modelo que nosotros ya lo venimos advirtiendo, y además lo vuelvo a reiterar muy clarito, Automovilistas Europeos Asociados rechaza el cobro de autovías, del peaje en autovías en España. Lo rechaza y lo vamos a luchar si alguien pretende imponerlo, y vamos a explicar las razones. Y vamos a explicar que, miren, primero, ya estamos pagando ese mantenimiento que se debería hacer. Pero es que además, el único país donde se ha implantado fue Portugal, que en el año 2010 se estableció este sistema. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que tuvo un impacto muy negativo desde el punto de vista económico, es decir, tuvieron una reducción de ingresos en las zonas afectadas por estas carreteras, por estas autovías de peaje, que no estamos hablando de autopistas financiadas con capital privado, ni itinerarios alternativos de mejora, no. Estamos hablando por una red básica de carreteras que hemos tenido que financiar todos los españoles y que es fantástica, es la segunda más extensa que tenemos después de la de Alemania. Y hay una cuestión, es decir, mire, en Portugal tienen problemas. Hubo un incremento en la seguridad vial porque el establecer un sistema de peajes en esa autovía básica, lo que ocurre es que están desviando el tráfico y se produce a carreteras secundarias, claro. Y tienen más peligrosidad.
Claro. Bueno, me da a mí que esto de los peajes todavía va a dar mucho que hablar. Efectivamente, aquí hay mucha tela que cortar. No es este, a víspera de unas elecciones, el mejor momento ni para unos ni para otros. Pero el saber cómo están las cosas por ahí, que conoce muy bien Mario Arnaldo, siempre ayuda. Mario, gracias una vez más por haber estado este ratito en COPE.
Un cordial saludo.
Nada, en minutito y poco, en un minuto, vamos a llegar a las noticias de la una en Mediodía COPE. Vamos a llegar a las noticias de la una en Mediodía COPE.
Os cuento, solo durante unos días. las ollas, bademoles y fondo. Os cuento, solo durante unos días de rebajas tenemos colchón más canapé de 1,35 por 279 euros. Sí, sí, solo 279 euros. Estos sí son rebajas, porque en Tifón nadie ahorra más que tú. Estamos en Bezana, Torre la Vega y Eneras.
Compro oro gigante Santander con opción a recuperar tus joyas. Pagamos hasta 51 euros el gramo de oro. Visítanos en Jesús de Monasterio 17 Bajo, frente al Ayuntamiento de Santander.
El Cingrao es tu restaurante en Cudón, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 13 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 24 euros. La carta del Cingrao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, chivos gourmet. Ven a visitarnos al Cingrao con tus hijos y se le pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Cingrao en Cudón, Miengo.